acerca a Jesucristo, que va con él a pedirle la ayuda que necesita para su problema, para su necesidad. Y esta mujer tuvo que salir del lugar donde ella estaba. Y eso es lo que Dios quiere, que no nos quedemos en ese lugar de dolor, en ese lugar donde pues lo único que estamos viendo es el problema, y que si no salimos de ahí, podemos caer en el desánimo. Porque estar mirando un problema continuamente afecta el estado de ánimo de una persona. Vivimos en medio de un problema y llega el momento que lo hacemos nuestro. Y nuestro estado de ánimo se vuelve triste, en algunos se vuelve irritable, en algunos se vuelve una situación totalmente desesperante y que ya no viven con una plenitud. Y empezamos a caer en un hoyo que la Biblia le llama el hoyo de la desesperación. Vivir en un hoyo de la desesperación es algo totalmente fatal, que puede ir destruyendo la vida de cada persona en diferentes formas, en sus deseos, en su salud, aún en su entorno empieza a haber un ambiente que realmente genera dolor y genera problemas. ¿Por qué? Porque el desánimo es algo que humanamente destruye completamente los sentidos de las personas. Es por eso que el primer paso es no quedarse en el problema, sino pedir la ayuda a Jesús. El segundo paso es no desanimarnos, porque ahora ya no estamos en el pasado, ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Y ahora el siguiente paso es persistir. ¿Qué significa esto? Seguir adelante. No desanimarse y quedarse solamente con un intento. Seguir, continuar. Porque el proceso es un proceso que Dios va a ir cumpliendo en cada uno de nosotros de diferentes formas. Cuando uno se acerca a Dios, quizá uno lo hace en muchos casos por un problema o por una circunstancia. Y yo creo que esa situación a muchos de nosotros nos sucedió. Pero la situación va a cambiar en la medida que uno continúe, que uno persista en este camino. Que realmente uno siga hacia adelante y que no se quede uno en la misma situación. Dice esta historia de Mateo 15, hablando de esta mujer. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pedir ayuda a Jesús tiene que ver con una necesidad. Estoy yendo a compartir los domingos en la tarde a una colonia aquí en Mexicali, que es una colonia donde hay mucha necesidad. Bueno, en todas partes hay necesidad, pero hay unas zonas que están más marcadas por una necesidad. En ese lugar, al ir a ese lugar, yo me doy cuenta de que hay muchas cosas que la gente necesita. Y la primera vez que yo estuve ahí, el primer domingo, Dios me dijo que les dijera esto al final de la predicación. Y que es algo que yo te voy a decir ahora aquí en la iglesia. En muchas personas puede más o su necesidad o puede más su vergüenza. Pero en ese lugar, porque yo nací en esa colonia y conozco la situación de primera mano, hay mucha necesidad. Hay muchas situaciones familiares, hay muchas situaciones personales que la gente carga, que la gente tiene. Y al ir a ofrecerles la ayuda de parte de Dios, yo recuerdo que estaba con ellos y yo les dije eso. Muchos de los que están aquí tienen una necesidad, pero muchos les gana más su vergüenza que su necesidad, porque están esperando ver qué es lo que les van a decir los otros cuando le piden la ayuda a Dios. Y prefieren quedarse con su necesidad, prefieren seguir con su problema que buscar la ayuda de Dios. Esta mujer gritó, todos le escucharon su problema, y ella le dijo, Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Yo, donde quiera, la gente es gente, hermanos. La gente donde sea se va a comportar igual, la gente juzga siempre. La gente critica, la gente es chismosa aquí y en donde sea. Una vez me dijeron, ¿cuál es el país más chismoso del mundo? Todos. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, en el libro de Levítico le dijo, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. O sea que el chisme no viene desde México. El chisme viene desde hace mucho. Y a veces uno le gana la vergüenza y se queda con su problema. Y se lo lleva uno. Y ahí lo carga y ahí lo trae uno bien guardado. Porque le da vergüenza a uno pedirle ayuda a Dios. Esta mujer salió, gritó y todos se enteraron de su problema. ¿Que la criticaron? Yo pienso que sí. Tiene una hija endemoniada. Hasta a lo mejor, todos pensaban, hasta a lo mejor la mamá también. A lo mejor la mamá está igual que el hijo. Y yo creo que así es la gente de cruel donde sea. La gente juzga porque pues, le gusta juzgar. Chismea porque le gusta chismear. Pero tú y yo tenemos una oportunidad. O nos gana la necesidad o nos gana la vergüenza. Pedirle ayuda a Jesús es un asunto personal. Yo nací en ese lugar donde pedirle ayuda a Dios era una vergüenza, porque todo mundo tenía otra manera de salir de sus problemas. Y cuando yo me acerqué a los caminos de Dios hace 25 años, en la colonia me miraban como el bicho raro, como el aleluya, como el hombre que iba a una iglesia cristiana y qué me estaba pasando. Pero ahora que vuelvo a la colonia veo a todos mis amigos en la misma situación, con su mismo problema y con la vergüenza ganándoles y no buscando una solución. Y yo me acuerdo ahora que he estado yendo, me he encontrado a varios y les he dicho, ¿qué pasó? ¿Va a poder tu vergüenza más otra vez? ¿O te vas a acercar a Dios? ¿Quieres seguir cargando con tu problema? ¿Te quieres morir así? ¿O quieres buscar la ayuda de Dios? ¿Por qué? Porque te puede ganar el problema. Y se me han acercado mamás que ahora, después de tantos años, me dicen, Miguel, ¿cómo le hiciste para poder salir de tu problema? Pidiéndole ayuda a Jesús. Nada más haciendo eso. Ese es el primer paso. Y a veces las propias mamás les gana la vergüenza también. Una vez una madre me dijo a mí hace muchos años, prefiero que mi hijo se muera, mi hijo así me lo dijo literal y se van a sorprender, prefiero que mi hijo se muera de drogadicto a que se haga aleluya, me dijo. No me persiné porque ya no me podía persinar, pero así me dijo. Yo me quedé sorprendido y dije, ojalá que mi mamá no diga eso, ojalá que mi madre nunca diga eso, pero esa señora a mí me lo dijo, en una colonia aquí en Mexicali. Le dijo, yo prefiero que se muera así un drogadicto a que verlo cargar una Biblia. Yo no sé qué prefieras tú, Yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero si todavía tienes vergüenza y te gana más la vergüenza, el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue pasando. Y tu problema te puede desgastar, tu problema se te puede salir de las manos y puede generarte muchas situaciones en tu vida. Es tan sencillo, por eso te digo, acércate a Jesús. Es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? No te desanimes. Hay una solución a tu problema. Con Dios todo es posible. Aun cuando la gente te diga que no, poderoso es Dios para sacarte de tu problema. A mi madre le decían, su hijo ya no va a cambiar. Y aquí está su hijo después de 25 años. Le decían, árbol que nace torcido jamás endereza, pues no han leído lo que dice Eclesiastés, que Dios endereza lo que está torcido. La gente habla porque tiene boca, pero no conoce lo que dice la Biblia. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, que Dios es el que puede cambiar lo que para el hombre no es posible. Ahora, el siguiente paso es lo que esta mujer vivió. Si lees conmigo ahí en el libro de Mateo 15, dice en el versículo ya 23, pero Jesús no le respondió palabra. El segundo paso es ese. A veces uno no está acostumbrado a que no nos den una respuesta y uno cae en un desánimo porque uno quiere que Dios le conteste rápido. Pero esta mujer dice que persistió y es lo que dice a continuación. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer no se cayó, hermanos. Esta mujer siguió. Y eso es lo que hoy te quiero hablar en esta clase, hermanos. Voy a pedir que los niños salgan a sus clases ahora sí. Pensaban que se iban a quedar, ¿verdad? Pero no, vamos a dejar a los niños que hagan sufrir, digo, que vayan con las maestras, que allá con ellas se avienten. Cuando veas a una maestra de tus hijos, dile gracias por cuidar a mi hijo. Dale las gracias porque tú sabes el hijo que tienes. Pedirle la ayuda a Dios, vuelvo a repetir, es de lo más fácil que hay en el mundo, pero al igual es de lo más difícil porque a muchos nos puede ganar la vergüenza, nos puede ganar el temor, nos puede ganar muchas cosas. ¿Qué puede más? ¿Tu necesidad? ¿Tu vergüenza? ¿Tu temor? ¿Cómo quieres? En la Biblia hay una historia de un hombre que dice que era ya grande de edad y era un hombre que tenía cierta reputación ante las personas que lo conocían. Y en esos tiempos, como en estos tiempos, yo creo que no ha cambiado mucho, el acercarse a Dios pues era criticable para muchos. Era algo que para la gente no era muy bien visto. Entonces este hombre tiene una manera de buscar ayuda y se va, dice, de noche, donde nadie lo vea. Va y lo busca de noche y se le acerca a Jesucristo. Y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer otra vez? Y Jesús le dijo, pues, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Este hombre, como tenía mucha formación aquí en su mente, que es lo que muchos tenemos en la vida, porque uno tiene una costumbre, que es lo que voy a hablar ahora, que tenemos a través de nuestra cultura que hemos recibido de enseñanza en la vida. Se nos han metido cosas en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, a través de la vida que hemos llevado, de la educación que hemos llevado, del medio ambiente donde hemos vivido, y a veces eso no nos deja acercarnos a Dios. Porque uno no tiene pues una idea de quién realmente Dios. Uno tiene una idea de lo que le dicen a uno quién es Dios. Porque a mí me pasó eso. Yo tenía una idea de quién era Dios por lo que yo oía de la gente. De lo que a mí me decían de Dios. Muchas personas hablaban y decían. Es que para qué te acercas. Es que no vas a poder y que de todos modos vas a seguir igual. Y realmente uno, pues sus costumbres no son fáciles de quitar, porque son pensamientos que están bien arraigados en nosotros. Son hábitos que hemos formado de pensamiento que no nos dejan a nosotros ver más allá de lo que realmente tenemos en nuestro camino. Si yo hubiera sabido lo que yo iba a vivir del lado de Dios, no me hubiera esperado hasta el momento que lo viví. Claro que desde antes me hubiera acercado. Pero yo no creía que así iba a suceder. Y a veces ahora que me dicen, ¿por qué te acercaste a Dios? Pues la verdad por una necesidad, no por inteligente, le dije. Porque si yo hubiera sabido desde antes y hubiera sido inteligente, yo me hubiera acercado desde antes. ¿Qué necesidad andar batallando tanto tiempo? Oye, duré 2 años viviendo en un carro abandonado. Yo ahora duermo en un colchón memory foam. Imagínate. ¿Tú crees? La verdad, te estoy diciendo la verdad. Antes yo comía en el día un pan con una soda. Y ahora puedo comerme un pedazo de carne con ensalada. Pues, ¿qué persona inteligente va a preferir eso? Nadie. Pero pues yo no era inteligente porque a mí me decían, acércate a Dios. Yo decía, no, yo tenía mis ideas. A mí me decían que no. Pero ahora que lo vivo, digo, no hombre, pues ahora sí que no me vuelvo para atrás. Porque es una grande diferencia. ¿Qué me detuvo? Desgraciadamente mis costumbres, mis hábitos que yo tenía. Eso me tuvieron atrapado todo el tiempo. Mis vergüenzas, mis temores. Y ahí anduve sufriendo. Ahí anduve batallando. Sin un peso, humillaciones. No sabes ni qué hacer con un problema. Y ahí andas cargando. Como decía una persona, traigo la cobija arrastrando y todavía un perro pulgoso allá con la cobija, ¿no? Porque anda uno, pero fatal. Pero eso sí, con mucha dignidad, y no se acerca uno a Dios. Le da uno pena. Qué triste. Yo digo qué triste, porque el único y el que realmente no tiene interés alguno por ayudarnos es Dios. Porque a donde quiera que vayas a pedir ayuda, siempre van a ver de qué manera les pagas, de qué manera les retribuyes. Hasta las organizaciones sociales, si no te ponen, te piden la del INE para algo, te la piden. Y te dicen, pues, le vamos a ayudar, pero es necesario que le firme aquí. Dios no. Dios ni te cobra nada. Dios ni te pide nada. Porque Él ya lo dio todo por ti. Él ya dio a su Hijo por ti. Él entregó todo lo que tú ibas a necesitar por su gracia. Pero aún así, a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo. Lo que para Dios es fácil, para nosotros es bien difícil. Uno le batalla tanto. Y uno cae en el desánimo, porque uno cuando viene a Dios por primera vez, pues parece que Dios no te oye. Parece que no te oye, porque así parece que no te oye cuando tú te acercas, porque no sabes ni qué está pasando. Y te vas a tu casa y dices, es que no se resolvió nada, dices, es que no me oyó. No, no es que no te oyó, es que Dios quiere que persistas en esto. Es que Dios quiere que no sea tu necesidad la que te traiga a Él. Porque si se acaba tu necesidad, ¿qué va a pasar? Habemos muchos que nos hemos acercado a Dios por una necesidad. Pero ¿qué pasa cuando esa necesidad se resuelve? ¿Qué pasa cuando tu problema se resuelve? Entonces ya no ocupamos a Dios. Entonces ya se acabó mi problema, entonces ya no ocupo a Dios. Y ese no es el caso en esto. El caso es que tú persistas en el camino. Esta mujer recibió a un de los que le escucharon, le dijeron a Jesucristo, córrela, despídela, porque está grite y grite, dice, detrás de nosotros. Así le dijeron. Primeramente recibió el desprecio de la gente. Y eso para muchos no es fácil de resistir. Mucha gente deja de seguir en los caminos de Dios por la gente. Le duele tanto lo que la gente diga y piense de ellos. Como que cuando uno ya va creciendo en la vida, por eso, miren, la etapa de, yo puse aquí un versículo que dice, antes pensaba como niño y hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo no sé si a ustedes les está pasando lo que a mí me pasa, ¿no? Pero a mí me han preguntado, mis hijas me preguntan, papá, ¿cómo eras tú cuando estabas joven y cómo hacías esto? La verdad, yo antes tenía más cuidado en muchas cosas. Pero cuando uno ya va creciendo en cierta edad, pues, ¿qué te importa si tal o cual cosa ya uno lo que quiere es estar tranquilo? Pues, lo que la gente diga, no, hombre, ya viví ese trauma por muchos años. Ya eso me carcomía, pero ya llega un momento donde no te afecta tanto eso. Ahora, esta mujer tenía una gran necesidad. Y yo creo que esa gran necesidad, pues, no le importó lo que la gente dijera. Pero aún la gente le decía a Jesús, córrela porque está grite y grite y es molesta. Y no muchos resisten eso. Pero lo que sigue es lo que muchos no resisten también. Y vamos a leer el versículo que sigue, que es el 24. Cuando Jesús le responde, le dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora que he estado compartiendo esta clase los domingos, yo les he comentado que este punto no muchos lo resisten en la vida. ¿Cuál es este punto? Cuando Jesucristo te da un no. Yo creo que uno siempre quiere que Jesús nos diga que sí a todo. Y a veces nosotros hemos crecido en la vida, bueno, no todos, ¿verdad? Porque todos hemos tenido diferente infancia. Pero yo estuve encargado de un centro de rehabilitación y a mí me tocó ver a muchachos que estaban ahí internados que mandaban unas cartas a sus papás. Que yo cuando miraba que escribían esas cartas, yo dije, qué amor tan grande de los hijos hacia los padres. para sus padres, porque eran unas cartas, pero ya cuando las leía, porque uno como pastor tenía que leerlas, era una regla del centro. No, hombre, pues era una lista de peticiones, no era tanto el amor. Ocupo dos rastrillos, ocupo unos M&M amarillos, porque así pedían, ¿no? Y ocupo una piñata porque voy a cumplir años uno de los muchachos. Entonces, pues hay, y hay con que la mamá les dijera que no, la mamá está, le tengo que mandar todo, porque si no le mando todo, se me viene. Porque ellas, las mamás saben cuántos hijos no resisten un no. Verás, dile a tu hijo que no. Dile que no y vas a ver cómo se pone. A lo mejor te sale de la iglesia. ¿Sabes que siempre no? No te voy a dar para la gasolina que te dije. No, pues ya no, porque dijo el pastor, le va a hacer caso al pastor. La gente no resiste un no. Y mucho menos cuando ese no es de Dios. Porque se hacen ideas en su cabeza que Dios no los quiere, que Dios no les va a contestar, que entonces ¿para qué sirve acercarse a Él? Porque esta mujer, cuando la gente escuchaba que pedía ayuda, la gente le dijo, córrela, córrela, nomás está grite y grite aquí detrás de nosotros. Y luego Jesús, cuando voltea y le habla a la mujer, le dijo, ¿sabes qué? No. No hay para ti, no soy enviado sino a las ovejas de la casa de Israel. Ese fue un golpe duro, en el alma. Por eso se dice que los golpes más duros no son los físicos, sino los que están acá adentro. Esos son los que marcan más a las personas. Y resistir un no de Dios en un momento difícil, no cualquier persona lo digiere eso. No cualquiera sigue adelante a pesar de eso. Uno quisiera siempre es recibir un sí. A la hora que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. ¿Cómo nos gustaría que Dios nos dijera todo eso? ¿Cómo nos gustaría que Dios siempre, cuando, en cuanto le hacemos así, Dios aparezca? En cuanto le decimos, Dios, sácame de esto, órale, aquí estoy. Pero hay momentos que no pasa eso. Esa es la realidad. Hay momentos donde tú tienes que persistir y continuar. Y aun cuando viene un no en ese momento, tú no te tienes que rendir. Y tú tienes que seguir adelante. Porque si tú lees la historia completa, la historia habla de que esa mujer recibió lo que quería y lo que necesitaba. Pero en ese proceso de fe, hubo un momento donde ella tuvo que persistir. Y en el proceso que tú y yo vamos a vivir en muchas veces, hay que persistir. No hay que desanimarse ni quedarnos en la primera y decir, bueno, pues ya no se pudo, ya no se pudo. Hay que seguir adelante. Es por eso que esta historia nos muestra este camino. Quiero que vayas a la segunda de Crónicas, versículo 26. Es la historia de un rey de Israel. Nada más para poder ver la palabra persistir aquí. Que empezó desde muy pequeño en los caminos de Dios. Esto no se trata de momentos. Esto se trata de un tiempo de caminar. La vida se va construyendo en caminos de persistencia con Dios, de mantenernos en ese camino. Llegan momentos donde a veces, como dijo David en el Salmo 23, vamos por valles de sombra y de muerte y tenemos que seguir adelante. Quizás las cosas no están como tú piensas saliendo y como tú deseas. A lo mejor tú estás aquí y es un momento difícil para ti lo que estás viviendo. Yo creo que cada uno tiene su propia historia. Cada uno tiene su propia situación personal. Cada uno vive sus momentos. Y quizá en un momento de la vida unos estemos bien y otros estén mal, o más o menos. Y quizá en otro momento todo eso cambie. Tengo esta semana leyendo un libro de la Biblia. Ahora mi sistema de estudio ha cambiado. Yo cambio por todos los años que he estado leyendo la Biblia. Ahora me agarro leyendo un libro toda la semana. Lo leo 5 o 10 veces las veces que puedo. Y estoy leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo a ver qué es lo que me enseña ese libro. Y ahora en la mañana me levanté leyendo ese libro en Eclesiastés. Y habla de eso. Dice que cuando llega el mal tiempo a la gente, es como cuando un pez es atrapado, dice en la red. Así lo pone el escritor de la Biblia. Una vez yo comenté aquí, te has puesto a pensar cuando te estás comiendo un taco de pescado, ¿qué estaría pensando ese pescadito cuando lo pescaron? Ese pescadito a lo mejor dijo, es domingo, voy a salir a dar la vuelta. Pero no sabía que ese día lo tenían ya listo para agarrar. Yo a veces, ahora que he leído la Biblia, a mí me gusta mucho el pescado frito. Y cada que me como un pescado frito, digo, pobre pescadito, no sabía que iba a caer en mis manos. Pues yo qué culpa tengo, ¿no? Yo nomás le digo, Señor, perdóname, me lo voy a echar. En el nombre de Jesús y al cabo ya está muerto. Ya no hay pecado en mí. Ya yo no lo maté. Ya me llegó. Listo. Si alguien tiene la culpa, pues mi esposa que me lo está cocinando. Le digo, pero perdónala a ella. Ella lo mete a la lumbre. Digo. Yo te voy a le echo limoncito para que se curale sus heridas. Pero dice ahí en la Biblia que así es el mal tiempo. ¿Sabes qué dice? ¿Cómo lo puedes relacionar? Que nadie lo espera. Nadie lo desea. Nadie está deseando que hoy domingo nos vaya mal. ¿O quién deseó que su hijo tuviera problemas? ¿Quién de ustedes dice, yo quiero que mi hijo tenga problemas? Claro que no. Yo quiero que me corran mañana del trabajo. Yo quiero que enfermarme mañana y que me digan que tengo cáncer. Claro que nadie quiere eso. Pero dice la Biblia que así como a los peces los agarra la red, así llega el mal tiempo sobre los hombres. Pero después de ese versículo dice otra cosa. Dice, en el día del bien, gózate. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de él. O sea, que todo tiene que ver con Dios. Si estás bien, dale gracias a Dios. Si te va mal, busca a Dios en ayuda. No andes haciendo otras cosas. Es por eso que esta historia habla de un joven que empezó desde pequeño, dice, un rey. Dice que tenía 16 años. Fíjate lo que dice aquí. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, dice, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En esta pequeña historia hay muchas cosas que podemos contar. Primero, que era un joven de 16 años. ¿Qué hace un joven de 16 años ahora? O mejor puedo decir otra cosa, ¿qué no hace un joven de 16 años? Es como decimos en México, un garbanzo de a libra ver a un joven de 16 años que busque a Dios. Y a nosotros se nos hace normal que ande haciendo otras cosas menos buscar a Dios. Ya uno lo ve hasta normal eso. No, hombre, uno hasta, fíjense, los mismos padres tenemos, sin darnos cuenta a veces, provocamos con nuestras palabras porque aún la neurolingüística te enseña eso. La neurolingüística te dice que lo que dices provocas un ambiente. Así lo enseñan eso. Por eso hay eso lo de hablar positivo. La gente te dice que cuando te vas al espejo tú digas, qué guapo estás. Aunque no sea cierto, pero tú dilo así, vete al espejo y dices, hombre, mira qué chulada de que está ahí en el espejo. Y dice que eso te va a levantar la neurolingüística, eso dice. Que te levanta y digo, qué flaco me veo ahora. Hombre, no, qué chulada de mi esposa se rayó conmigo. Así tú date, si nadie lo hace de perdida tú solo, échate porras. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice otra cosa, dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y yo no sé cuántos nosotros padres hemos cometido el error de decir, cuando hablamos de nuestros hijos de 16 años, nosotros decimos, es que están en la edad de la rebeldía. Nosotros mismos se las etiquetamos, hermanos. Y nosotros mismos les damos la palabra casi profética de que sean rebeldes. ¿Por qué tienen que ser rebeldes los hijos, hermanos? ¿Por qué tienen que ser a los 16 años rebeldes? Es que todos pasamos ahí, pues sí, pues no teníamos a Dios. Por eso éramos rebeldes. Pero si ellos tienen a Dios, no tienen por qué ser rebeldes. Y menos tú como padre tienes que catalogarlos como rebeldes. Tienes que decir, es que pues van a ser rebeldes de la edad de jóvenes y siguen de 40 de rebeldes. Yo he visto así. Entonces, ¿cuándo le da la rebeldía? Yo conozco gente que tiene 50 años y es más rebelde que nada, ¿eh? Digo, este se cree joven todavía. Porque a mí me dijeron que nomás los adolescentes eran rebeldes, que estaban en la edad de, ¿qué dijeron? De la rebeldía. ¿En qué edad estás tú? Yo le dije una vez, yo estoy en la edad de las ilusiones. A lo mejor tú en la de las desilusiones ya, pero yo todavía estoy en la... Pero la gente cataloga a las personas por costumbres. Pero dice que este joven tenía 16 años. Y dice otra cosa, que en los días de Zacarías buscó a Dios. Y para entender esta historia hay que irte a la historia de la Biblia. ¿Qué había en los días de Zacarías? En los días de Zacarías era como estos tiempos, hermanos. A donde voltearas había maldad. Donde tú quieras había siempre maldad. Por eso uno dice, es que los jóvenes no pueden andar bien porque todo es malo ahora. ¿Qué les podemos ofrecer a los jóvenes si todo es malo? Una vez una persona me dijo, lo único bueno aquí es la cachanilla. Y algunos lugares, porque hay un lugar donde venden ahí hasta cosas raras. Pero dicen, es que todo es malo. Y este joven dice que en los días de Zacarías, lo que le ayudó a él, y lo único que le puede ayudar a una persona, aun cuando esté rodeado de maldad, porque ese no es pretexto, hermanos. Porque lo que le ayudó a este joven, dice, persistió en buscar a Dios. Y dice, eso le trajo prosperidad. Porque si fuera una regla de oro, todos estuviéramos mal, hermanos. Si fuera esto evolución, todos estuviéramos mal. No se trata de quién está mejor o quién está más peor. El punto en esta clase es buscar el persistir en los caminos de Dios. El que aun cuando las cosas no sean lógicas, porque la lógica era que un joven de 16 años no le interesara a Dios. Lo lógico era que un joven de 16 años fuera rebelde y no buscara a Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios, la lógica no existe. No es que te va a ir mal porque no eres de una buena cuna o que no eres estudiado. Hay hasta doctrinas cristianas que te dicen que si no tienes una profesión no vas a prosperar. Esa es una mentira, hermanos. Porque si eso aplicara, entonces todos los profesionistas fueran prósperos y no todos son prósperos. Hay algunos que están hasta en la cárcel. A mí me ha tocado ir a predicar a la cárcel y te encuentras con un doctor en la cárcel. Yo estuve en el centro de rehabilitación encargado y una vez, en una generación, me tocó tener a puros profesionistas rehabilitándose. Estaba un doctor, un enfermero, el que hizo una de las presas aquí cerca, estaba internándose, rehabilitándose. Y yo me acuerdo que les predicaba y les decía, miren nomás, y todos con su certificado de 10. Todos con su boleta. Y aquí rehabilitándose en un centro. ¿Qué nos pasa? No es la garantía. La lógica no existe en esto. Este joven buscó a Dios. Ahora, hay mucha maldad. A donde vayas, a donde te pares, siempre va a haber maldad. Es más, dice la Biblia que la maldad va a ir en aumento. Si tú te piensas ir a un lugar donde no haya maldad, una vez dijo un pastor a otros pastores, todos los que quieran evitarse problemas y ya no tener problemas, levanten sus manos. Vamos a orar para que ya no tengan problemas. Y unos despistados sí las levantaron y dijo, Señor, mátalos, llévatelos. Y así, mira, la empezaron a bajar todos. Dijo, el único que no tiene problema es el que está muerto, dijo. Así que yo dije, yo prefiero estar vivo y con problemas. Dije, no le hace. Vivito. Con uno que otro problemita, pero vivo, ¿no? Entonces, no se trata de la lógica. No se trata si vas a tener suerte. No se trata si el destino te va a favorecer. No se trata... Si hay mucha gente que no te quiere y que hay mucha maldad y que dices es que yo no prospero porque la gente no me quiere, porque la gente no me ayuda. No, ese no es el problema. Dice que este joven en los días de Zacarías persistió en buscar a Dios. Y mira, lo que la gente, si quiere que te ayude o no, tu socorro viene de Jehová. En esta iglesia hemos enseñado ese principio. Por eso en esta iglesia nunca van a ver que vendemos tamales, ni sodas, ni nada. Porque nuestro socorro no viene del tamal. El socorro viene de Jehová. Tú tienes que pedirle ayuda a Dios, porque tú vas con la gente, mira, qué coraje es cuando vas y tienes una necesidad y vas y le pides prestado a alguien que sabes que tiene y luego que te dice, no tengo. Y aquí por dentro que dice, sí tienes. Casi lloras, no, que sí tiene, no, pues no tengo. Dice, ¿por qué no me quiere prestar? Qué mal lo quiere que sufra. Y luego más que ven, que llegue y que llegue el de la luz y te la corta. Luego, vecino, présteme, no tengo. No tengo. Es triste eso. Y a veces uno le echa la culpa a la gente de sus problemas. Uno dice, es que la gente si me ayudara yo estuviera mejor. Esa no es la solución. Dice que este joven persistió en buscar a Dios. ¿Sabes? Nuestro problema y nuestra solución siempre va a estar en Dios. Ahí es donde está la raíz o de tu problema o lo de tu solución. Persiste en buscar a Dios. Aunque la gente no te ayude, busca tú a Dios. Porque tu socorro no viene de la gente. Tu socorro viene de Dios. Nunca esperes de la gente tu socorro. La gente te va a desilusionar. Te va a cerrar la puerta. Dios no. Él dice que el que a él viene nunca lo va a echar fuera. Dios nunca te va a decir que no hay, que no se puede. Siempre va a haber una provisión para el que busca a Dios. Siempre. A la medida de tu necesidad. Por eso cuando aquella mujer viuda le dijo al profeta, dame de comer a mí primero, esa mujer dijo, no tengo más que para mí y luego morir. Y le dijo, no, no vas a morir. Va a haber harina y va a haber aceite. Tú dame, le dijo. Tú síguele. Y esa mujer persistió, y el persistir en el camino de Dios siempre va a traer para tu vida una respuesta. Nunca te rindas, porque la gente te va a desanimar. Ahora, ¿qué significa persistir? Bueno, ya quise poner ahí, no quiero quedarme aquí. Quiero ir a Segunda de Reyes 13. Esta historia es una historia muy bonita que nos enseña también sobre este principio, porque habla de una historia de un hombre que se paró, se detuvo y ya no continuó. Persistir tiene que ver más con insistir y con perseverar. Dentro del espíritu es quedarte, pero en la vida práctica es perseverar e insistir. Y yo sé que hay muchas cosas en la vida que para muchos de nosotros han sido como piedras que nos detienen. No sé, desgracias que llegan en momentos que no las esperábamos, cosas que uno pues no estaba a lo mejor preparado, pero ¿quién va a estar preparado para una situación? Nadie. Llegan las cosas y hay que afrontarlas, hay que seguir adelante. Aquí está esta historia que dice así, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, el rey de Israel, y llorando delante de él le dijo, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Para poder entender esta expresión, miren, esta expresión es una expresión de dolor de este rey. Ahora, si nosotros vemos la historia de Joás, no era tanto un dolor. La historia dice que Joás era un rey malo, que nunca fue un rey bueno. Pero tenía a su lado a un profeta, que era un profeta de Dios. Entonces este rey, cuando vio que Eliseo se estaba muriendo, yo creo que le ganó más la desesperación que el dolor. ¿Por qué? Porque se le estaba muriendo su ayuda. Se le estaba muriendo aquel que le sacaba de sus problemas. Porque ahora era él el que tenía que caminar. Ya no iba a estar Eliseo a su lado. Y entonces llega a la cama de este profeta y empieza a decirle, padre mío, y su gente de a caballo. Y le dijo a Eliseo, fíjate, ya muriéndose Eliseo todavía. Este hombre sí persistió. Toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sobre sus manos, sobre las manos del rey. Ahora imagínate esa historia, hermano. Este rey, como nunca hacía nada porque era rey, aún el profeta le estaba enseñando todo cómo hacerlo. Y le estaba diciendo cómo debería él de hacer lo que le estaba instruyendo a hacer. O sea, es como si yo te digo, a ver, ven para acá, te voy a enseñar cómo leer la Biblia. Mira, aquí está Génesis y esto, y aquí está lo otro. Pero va a llegar un día que ya no vamos a estar todos. Va a haber un día que ya no va a estar tu papá ni tu mamá. Va a haber un día donde tú tienes que persistir y buscar. Se trata de que tú le sigas. Este rey siempre tuvo a alguien que le ayudaba. Siempre estuvo Eliseo a su lado, pero Eliseo aún muerto le dijo, pues mira, aún muerto, es para que él descansara, ya se estaba muriendo enfermo. Y yo sé que hay muchos papás que están enfermos y siguen ayudando a sus hijos. Y siguen ahí buscando a sus hijos. Y hay gente que debería ser ayudada y anda ayudando a otros. Porque no lo hacen por ellos mismos. Y agarra, dice, el arco de las manos del profeta y le dice, vente, yo te voy a enseñar cómo. Y lo agarra y le dice, tírale. Y aquí está, mira. Le dice en el verso 17, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces, pero dice aquí, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. ¿Qué tanto vas a salir adelante, hermanos? La paradoja que te quiero dar aquí para poder cerrar este círculo es que tanto persistas en buscar a Dios. Este hombre era un rey, y en los tiempos bíblicos los reyes no hacían nada, hermanos. Los reyes pues no hacían nada. Y yo creo que esa era la costumbre de ese rey, no hacer nada. Por eso cuando le dijeron golpea la tierra, no estaba acostumbrado a hacer mucho. Entonces dijo, pues una, dos, tres. ¿Qué más da que la golpee cinco días? O sea, él en su pensamiento, él era la autoridad. Pero el profeta, como él sí conocía el otro camino, le dijo, si hubieras dado otros golpes, hubieras derrotado totalmente a tus enemigos. Pero como no tuviste esa actitud de persistir, nada más tres veces lo vas a tener. No se trata de qué tanto poder tenemos o qué tantas oportunidades tenemos en la vida. Se trata de que nosotros no nos debemos detener en este camino. De que aun cuando las cosas para nosotros quizás no tengan sentido como esto, tirar flechas hacia afuera, tirar cinco o seis veces o pegarle a la tierra, yo creo que lógico y humanamente no tiene un sentido de victoria eso. Y ese es el camino de seguir a Dios, hermanos. Mucha gente puede verlo como algo que no tiene sentido el que tú persistas en este camino. Cuando estás pasando un dolor, cuando estás pasando una necesidad, que lo más fácil y lógico era que te fueras para atrás y dijeras, pues no vale la pena esto. Porque vienen las voces hacia nosotros donde nos dicen, ¿para qué sigues si no hay resultados? ¿Para qué sigues si no ha habido la respuesta a tu problema? Y uno mismo se contesta y dice, pues dirás bien, ¿para qué sigo? Y como este rey dice uno, pues ¿para qué sigo golpeándole? Pero el profeta le dijo, si hubieras seguido, hubieras visto la mano de Dios en todo su esplendor. Si hubieras seguido, hermanos. Y en el camino que tenemos aquí en la vida cristiana, hay muchos que se detienen. Causas, muchas. Justificables humanamente, quizás. Quizás sí. Pero nunca dejar de seguir a Dios va a ser tiempo perdido. Nunca el seguir persistiendo en los caminos de Dios va a ser tirado a la basura. Siempre vas a ver la mano de Dios si tú le sigues buscando y si tú sigues adelante. Yo sé que para muchos de nosotros es una costumbre quizás el no persistir, porque eso es lo normal de la vida. Por eso el punto de libertad aquí es las costumbres. Y en el libro de Mateo hay 7 veces que el Señor liberó a personas. Quiero que vayamos a Mateo 8, porque esta historia está muy interesante, la de Mateo 8, del 28 al 34. Una de las liberaciones más famosas que Jesucristo hizo, y las menos entendibles que hay en ellos. A mí me ha tocado pasar por este tipo de situaciones, de liberaciones, y me han preguntado las personas que han estado ahí conmigo en algunas ocasiones en ese tipo de experiencias. Después de que esa persona o esas personas o gente o lo que sea pasan una experiencia fuerte y ya no siguen en los caminos de Dios, me dicen: oye, pero si viendo todo lo que pasó, mirando todas las cosas que vivieron y mirando cómo Dios se acercó a ellos y vino y los libró, y aún así la gente no sigue, ¿qué es lo que pasa, mes? ¿Por qué la gente no tiene un entendimiento? ¿Por qué la gente le cuesta tanto trabajo? Y ahora, después de tantas cosas que uno mira y que uno aprende, yo me he dado cuenta que hay algo que a nosotros nos hace volver atrás continuamente, aun cuando Dios es real en nosotros. Porque no significa que Dios no ha sido real contigo. Yo creo que más de una vez se ha presentado a tu vida y a tu casa en una sanidad, en una provisión, donde tú has podido decir: ¿sabes qué? Este fue Dios. La verdad fue Dios, porque no hay respuesta, no hay algo lógico que pueda decir que algo lo hizo. Pero aún así, de repente ya estás otra vez en la otra vida, como si no hubiera venido Dios. Y la gente te va a decir: oye, pues, ¿qué más quieres? Ya Dios se te apareció, te ayudó, te sanó, te hizo esto, y todavía te vas para atrás. Y a veces hasta uno se siente mal, pues, ¿qué está pasando conmigo? Sabes que la vida de los hombres está llena de costumbres y de hábitos que nos hacen retroceder para atrás. Y uno de ellos es que nos hace que no persistamos en el camino bueno. Uno está más acostumbrado a lo malo que a lo bueno. Ya no es ni por gusto, es por costumbre. Es como una persona, mira, llega al doctor y le dicen, le abren el famoso sobrecito de los exámenes, ¿no? Y ahí está el hombre así haciéndole changuitos, para que después de que se comió tortas y todo, quiere hacer changuitos. ¿Cree que con changuito le van a decir que no? Ahí está así por abajo, ¿no? Y el doctor: ¿qué tiene en las manos? Oiga, no, hay unos changuitos. Dice: pues, ¿quiere saber cómo anda su colesterol? ¿Su azúcar? Sí. Y lo dice: si vuelve a comerse una conchita. Y hay gente que el miedo les dura una semana. Ven la conchita y nomás aguantan una semana. A la semana les gana la costumbre. Pasan por una conchita. Y si no está la esposa, y hasta que la esposa los ve en la foto, porque ahora las fotos los delatan a todos. Por eso cuiden sus teléfonos. Y le dice: oye, que no tienes que andar comiendo. Ay, me ganó la lombriz. Me dijo una vez un amigo: es que es la lombriz que traía, es un animalón. ¿Cuál lombriz que traes? Porque es una lombricita chiquita para alimentar. O sea, a mí se me da que es un biborón. Le dije que no se llena, porque por más conchitas y todo no se llena. Le echa uno y le echa y no tiene fin. Entonces, quiero que vean esta liberación, porque es muy famosa, es de las más famosas de la Biblia. Dice en Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hay gente religiosa que dice que por eso no debemos de comer puerco, porque están endemoniados. Pero cuando le echa salsa a esa roja, hermano, se le quitan los demonios al... ¿Te imaginas con la tortillita y cebolla? Tú dices, en el nombre de Jesús, saco el demonio del puerco. Bueno, hay gente que piensa así, ¿verdad? Yo, ahora sí que cada quien come lo que quiera. La Biblia dice que no debemos de prohibir comer nada porque todo es santificado con la oración. Yo entiendo a toda la gente que los licuados y... Miren, yo he conocido gente que se muere y tomaba licuados y todo. Y hay gente que también se muere comiendo tortillas. O sea, es relativo. Yo sé que sí te afecta, cuida tu alimentación, pero créeme que la salud divina es un pacto de Dios en tu vida. Es un pacto que Dios nos da. Entonces podemos haber gorditos sanos y puede haber flaquitos enfermos. De todo hay en esta vida. Entonces sí van a comer puerco ahorita saliendo, su carnita. Bueno. No es el punto aquí, ¿no? Pero dice, en el 32 me quedé, ¿verdad? Dice, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. ¿Qué contaron, hombre? Imagínate la impresión de ver que unos demonios se metan a unos cerdos y que los cerdos salgan corriendo de por sí. Yo cuando estaba pequeño... me tocó cuidar coches, amigos. Yo duré como 2 años con un señor que íbamos en los tiempos de mi juventud, más de niño. En la Baja ahí se acostumbraba, yo soy de ahí, que ponían un bote afuera y ahí echaban los desperdicios la gente. Y a mí me tocaba ir todos los días en la tarde con este señor, íbamos y lo recogíamos. Agarramos el bote y lo echábamos a una tina y lo íbamos a llevarle comida a los coches. Y si los coches tienen algo, hermano, son bien escandalosos, más que los chihuahueños. Si alguien tiene un chihuahueño, bueno, un coche es más o menos lo... O sea, tú hazle un coche y él le hace una finta y hace... Por eso hay un dicho que dice que a chillidos de marrano o hijos de chicharronero, dice. Yo lo he escuchado eso. Porque imagínate el que se encarga de matar al coche para hacer chicharrones. Si han oído llorar un coche, ¿cómo le hace? Está... Pero llora, entonces dice, tienes que tener oídos de chicharronero, hermano. O sea, llora, coche, llora, y tú. Ya te lo imaginas en el chicharroncito con chile y salsa de limón ahí. Pobre cochito. Pero si eres así, si eres sensible, no vas a poder ni darle el primer llega al coche, no sirves para matar coches. Entonces, esta gente, imagínate, los coches se les metieron, los demonios se cayeron, se tiraron, y ahí vinieron a contarle a la gente. Hay gente que no está preparada o que no está lista porque tiene una costumbre. Ellos tienen una costumbre. Entonces, ve lo que dice al final, en el versículo 34, que aquí es el punto de este paso, las costumbres. Y toda la ciudad, dice, toda la ciudad. Salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué explicación puede tener eso, hermanos? Que después de haber recibido una ayuda de Dios, la gente ya no quiera a Jesús. ¿Cómo lo explicamos eso? ¿Cómo explicar que alguien que Dios le ayuda, esa persona no quiera seguir en los caminos de Dios? ¿Es mala la gente? ¿Tiene un mal corazón? ¿O qué es lo que pasa con las personas? Porque a mí me ha tocado ver a mucha gente que llegas en un momento de necesidad y llega Dios y les ayuda, les provee, les da sanidad. Y llegas a las semanas y ya están en lo mismo de antes. Mira, ahora en Navidad tú vas a ver lo mismo. La gente toma, se olvida, porque las costumbres aquí son más fuertes todavía. La gente tiene tantas costumbres, pero de hacer lo malo que de hacer lo bueno. Por eso cuando se trata de hacer lo bueno, el punto es persistir. Porque no es de que te van a hacer. No es de que te van a hacer leer la Biblia. A mí una vez una persona me dijo, no, yo leo la Biblia cada que me nace en el corazón. ¿Y cada cuánto te nace? Le digo. Y otro me dijo, no, es que el ayuno tiene que venir de aquí, del corazón. Y dije, ¿cada cuánto te nace ayunar? A ver, dime, ¿hace cuánto no ayunas? La verdad es que no, a muchos no nos nace el corazón todavía, más. Porque todavía vemos el plato de carne y decimos, no, pues corazón, espérate poquito. No se trata de sentimientos, no se trata de situaciones del destino. Esta gente, toda la ciudad, aún viendo la ayuda de Dios con ellos, la gente le dijo a Jesús que mejor se fuera. ¿Sabes que las costumbres que nosotros traemos arrastrando son las que nos hacen alejarnos o alejamos a Dios de nosotros? Porque uno vive más en sus costumbres pasadas que caminar en el camino que Dios tiene. Y volvemos al pasado. Volvemos a la misma situación. Y nos cuesta trabajo seguir el camino de Dios. Claro que es trabajo porque no es una costumbre que tenemos. Claro que hasta ir a la iglesia es difícil porque no hay la costumbre de leer la Biblia. Yo recuerdo cuando agarré la primera Biblia yo en mis manos. Sinceramente, la primera Biblia que a mí me regalaron, lo que yo pensé fue en venderla. Y es verdad, Dios lo sabe. Un muchacho muy buen intencionado, me acuerdo que llegó y se me acercó y me dijo, ¿cómo te llamas? Y lo que menos quería era que me hablaran de Dios. A Miguel le dije, ah, como uno de los ángeles de Dios, me empezó a querer evangelizar. Por educación, yo todavía tenía así, no lo corrí, pero ¿tienes Biblia? Me dijo, no, le dije, este me va a leer la Biblia. Yo ya tenía una ahí rota, dije, no, no tengo, le dije. Y se fue a su carro y me llega con una Biblia, todavía la tengo, mi primera Biblia, ahí la tengo guardada en mi casa, en una caja nuevecita. Dijo, Dios me dijo que te la regalara. Y dije, no, no sabes, yo entre mí dije, pues son como 200 pesos esta Biblia, me la voy. Yo así pensé. Dije, bueno, pues si Dios te dijo, pues échala para acá. Yo la guardé abajo de mi cama, duré como 3 meses con ella ahí guardada sin leer. Yo pensando, dije, la voy a vender. Porque yo la miraba y decía, pues, ¿para qué la leo si otros me la explican? ¿Qué necesidad tengo de leerla? Si yo tenía un pastor también que me la leía y me explicaba todo. Yo hasta con PowerPoint lo pongo todo así con, pues, ¿para qué la lee? Dice, y todos me la van a dar con santo y en rojito, en negrito y en amarillo y todo está bien. Está bien fácil. Y no la leía. Hasta que, pues yo pensé por mí, dije, pues, ahora sí que el famoso dicho que dice San Pueblo, ¿no? Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Entonces yo agarré la Biblia y dije, pues, está bien, puras letritas. Yo en mis tiempos leí la Estefanía. No sé, los que tengan más de 40 saben de lo que estoy hablando. ¿Se acuerdan del libro de Estefanía? Puras letritas, eran los que rifaban. Ya estamos viejos, ¿no? Ya no hay esos libros. Eran pues de vaqueros y balazos y todo eso. Entonces, yo lo leí ese libro, hermano, de Estefanía. Y ahí me lo ponía a leer. Entonces cuando agarré la Biblia, dije, voy a tratar de que sea lo mismo, pero no. Me di cuenta que a la primera que la leí me dio sueño. Y luego no le entendí nada. Y la verdad, ya estaba a punto, como se dice, de tirar la toalla. Dije, no, no sirvo para esto. Yo me acuerdo la primera vez que yo prediqué delante de personas. Me acuerdo, nunca se me olvida, porque fue la primera vergonzada que Dios me dio a mí. Delante de gente. Yo según me preparé para predicar una hora. Yo dije, los voy a quemar a todos los que estaban ahí. A los 5 minutos me callé, hermano. Estaba nerviosísimo, no sabía ni qué decir. ¿Sabes? Dios me avergonzó. Y yo me salí de ahí diciendo, no sirvo para esto. O sea, Dios me está diciendo que no sirvo para esto. Que me dedique a otra cosa menos a ser predicador. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Pero si tú no persistes, tú no vas a ver el propósito de Dios en tu vida. Vas a volver a la vida pasada. Vas a volver a agarrar los viejos hábitos. El hombre enojón, el hombre desesperado, el hombre que actúa por sentimientos, el hombre que así es. Por eso la gente dice, ya lo conozco, va a volver a ser igual. Nomás le dio por ir a la iglesia un tiempo, pero mira, va a volver a lo mismo. Hasta la gente nos tiene catalogado y sabe nuestras costumbres. Déjalo que llegue el viernes a ver si es cierto que es cristiano. Al viernes lo quiero ver. Y hay otros que dicen, déjalo, ya viene Navidad. Ahí lo vas a ver bailando con el bote arriba y ahí haciendo el loco. Y así nos tienen. La gente ya está, nos dice. No, mira, la señora cuando sale de la iglesia, déjala. Ahí va a andar diciendo y hablando de todos. Ya la conocemos. Ya sabemos de qué pie es donde cojea. Ya sabemos que va a volver a lo mismo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué la gente vuelve a sus costumbres? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, vean lo que dice. Pablo le dijo a Timoteo, aun cuando Timoteo era un joven que estaba en los caminos de Dios, le dice esta palabra, y quiero que leas conmigo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué es lo que vimos en esta tercera liberación? A veces nosotros nos confiamos y ya no persistimos. Y sabes, volvemos a lo mismo, nada más con una Biblia debajo del brazo. Es la única diferencia. Nuestra vida sigue siendo la misma de antes, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, nomás con una Biblia abajo. Y no persistimos en el camino de Dios. No seguimos adelante. Y por eso muchas veces nosotros mismos no vemos el cumplimiento total de esto. No podemos nosotros darnos cuenta de que el camino de Dios es un camino donde hay que persistir. Aun cuando Dios te diga no. No hay para ti, le dijo a la mujer. No soy enviado sino a las ovejas perdidas, le dijo. Y un no de Dios es algo que no todos lo resisten en sus vidas. La gente se va para atrás mejor. Es lo más, se puede decir entre comillas, no fácil, pero esa es la costumbre de las personas. Por eso a esa gente que recibieron un milagro de Dios, de que fueron liberados de sus demonios, esa gente dijo, ni aún así te queremos. Mejor vete de con nosotros. No estamos acostumbrados a vivir así. Y eso es triste, hermanos. La gente no está acostumbrada a vivir con Dios. La gente está acostumbrada a vivir con sus problemas mejor. Es una costumbre ya. Es una costumbre vivir con esas situaciones. Y si nos cuesta tanto trabajo, no la podemos creer que si nosotros seguimos buscando a Dios, siempre vamos a encontrar una ayuda con Él. Siempre va a haber una respuesta de Dios. Cada día, en cada momento, Dios no se cansa. Dios no dice que no. Dios te va a decir, búscame y encontrarás. Hallaréis. Buscadme y viviréis. Cada día de nuestra vida tenemos que persistir en el camino del Señor. Y a veces tardan las respuestas, es verdad. Esa es la realidad de muchos de nosotros. San Pablo dice que el que persevera alcanza. Y San Pablo tiene una sabiduría limitada, ¿no? Pero Dios te dice que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Hay historias en la Biblia de gente que perseveró y persistió en buscar a Dios. Aquella mujer dice que era viuda y que estuvo clame y clame, y como era molesta, dice al juez, el juez dijo, ni temo a Dios, pero porque me es molesta, le voy a responder. Yo no sé si ya te cansaste, y quiero terminar con esto, yo no sé si ya no quieras, si tú crees que tú eres una persona que no va a tener lo que Dios quiere, o a lo mejor estás en el otro lado, ni siquiera has empezado, hermano. Ni siquiera has empezado. Hay personas que ni siquiera han dado el primer paso. Que ni siquiera han intentado. Y cuando han intentado, como que les da frío. El camino cristiano a veces lo puedes relacionar con muchas cosas. Pero yo lo relaciono como cuando estás en un rancho. A mí me tocó vivir en un rancho. donde no había boiler, donde pues todo era con leña y a veces si te querías bañar tenías que agarrar. Me acuerdo que en ese rancho pues estábamos allá mucha gente y cuando llegaba gente de aquí de la ciudad preguntaban, ¿dónde están los baños para bañarse? Yo les decía, ahí estaba una alberca. Ahí no había nada, sí, ahí. ¿Y cómo? Pues ahí, puros hombres sabemos, tú bañate, agarra el balde y había nieve en la sierra, ahí se miraba, frío estaba. Pero no hay nada para taparse, nada, hermano. Aquí es así. Aquí estamos acostumbrados a eso. Agarras el balde y no, porque muchos llegaban, cuando llegaban por primera vez, las primeras semanas, los que se van a bañar, metían el dedito gordo así en la alberca. Y luego estaba otro de lejos, ¡está fría! Le gritaba, ¡está fría! Sí. Y luego metía la mano. ¡Está fría! Sí. Y se iban con la toalla otra vez para ver. Y ahí andaban caminando con la toalla. ¡Métete! Y ya llegaba otro que tenía ya meses ahí, que ya era acostumbrado a eso. Llegaba y agarraba y el nombre de Jesús y ¡puf! Se aventaba el balde. Se acabó en el nombre de Jesús y puse. Ya bien bañadito, y ahora sí. Bien charoleadito y todo. Y el otro así temblando con la toalla, así. ¿Me meto o no me meto? ¿Sabes? A veces me dicen a mí, pastor, es que tú eres. Hablas muy duro y eso. Es que a lo mejor soy como esos del rancho que ya. Pues para que yo así estoy, ¿no? O sea, hay que tirarse el baldazo. Si te digo poco, poquito, se me hace que te vas a ir para atrás. Si te agarra viada, se me hace que te vas a ir más para atrás de lo que eres. Te tengo que decir, métete, hermanos. Había un hombre que a mí me dijo una vez, mire, pastor, a mí no me entra. Y cuando me dijo eso, yo me quedé así como, ¿qué le digo? Y Dios me dijo, pues dile algo, devuélvesela. Entonces le dice, ¿cómo se la devuelvo? Sí, me. Entonces le dije, ya sé cómo. Le dije, ¿no te entra? No, pues éntrale. A ver, ¿cómo? Pues sí, si no te entra, pues tú éntrale. ¿Para qué te esperas que te entre? ¿Por qué no le entras tú? ¿Por qué nomás metes el dedito? Si tienes una necesidad, este es el camino. El plan A es Dios. Ahora, si tú quieres las cosas rápidas, pues déjame decirte que estás llegando a los caminos donde los procesos de Dios son únicos para cada persona. Si Dios quiere que sea rápido en ti, lo va a hacer rápido. Pero si Dios quiere que tengas un proceso de persistir, que es la mayoría de los casos con nosotros, porque Dios quiere romper nuestras costumbres, hermanos. Y no se rompen de la noche a la mañana. Uno trae costumbres arraigadas de muchas cosas. Uno no sabe a veces cómo despojarse de todo eso. ¿Cómo le hacemos para soltar todas las costumbres viejas? ¿De qué forma le hacemos? La única manera es acercarnos a Dios. Quiero que vayas conmigo a Habacuc capítulo 2 y con este versículo termino. Versículo 3. Habacuc capítulo 2. Si no lo encuentras, yo lo voy a leer. Pero quiero terminar con este versículo para darte un poquito de lo que es la historia de este hombre. Algún día que tengas tiempo, agarra ese libro y ponte a leerlo. Y te vas a dar cuenta de la historia de hace muchos años, que es muy, muy común a los años que vivimos ahora nosotros. Muy parecida, perdón. Este libro comienza con una queja hacia Dios. Este hombre empezó a quejarse con Dios. Y eso no es muy diferente con la gente hoy en día. La gente cuando se acerca a Dios, casi siempre se empieza quejándose con Él. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Casi todos así tenemos esa costumbre. Nadie se acerca a Dios diciéndole, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque pues, me permites un año más. Casi la gente, toda la gente cuando se acerca a Dios, se acerca quejándose. Y empieza a decirle todo lo que no tiene a Dios. ¿Por qué no me hiciste rico? ¿Y por qué no nací? Y yo siempre, cuando estaba chiquito, fíjense, yo mi pleito era con mi mamá y después con Dios. ¿Por qué no me llevaste a Calexico a nacer? Si antes ni pasaporte pedían. Yo vivía ahí en La Baja, yo miraba la Bons de mi casa, se miraba la Bons. Y yo le decía, me hubieras llevado ahí a Calexico, ahí hubiera nacido, y ¿cuál problema de nada? Ahora uno tiene que andarse brincando y todas esas cosas, ahí pidiéndoles permisos para ir. Y entonces ese es el problema. Y pura queja, queja. Entonces Dios le responde a este hombre con sus quejas, le dice esto. Le dice, aunque la visión tardare, aún por un buen tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, le dijo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mira, yo sé que tú te puedes acercar a Dios con quejas, y tú crees, yo pienso que uno a veces cree, no sé si así sea, en lo humano, pero uno cree que Dios se va a mover por nuestras quejas. Pero lo que le dijo a Dios a este hombre que se quejaba, le dijo, ¿sabes qué? Escribe la visión y va a tardar, le dijo, un poquito, pero va a venir. Le dijo, espéralo, va a venir. Dios no nos hace muchas veces caso en nuestras quejas, aunque uno se pueda quejar, tienes derecho a quejarte todo lo que quieras con Dios, ¿eh? Pero no significa que Dios se mueva por eso. Dios te va a decir, persiste y sigue adelante. Tú lo puedes ver en la cruz cuando Jesús desesperado gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo mundo hubiera esperado que en ese momento llegara Dios y lo sacara de ahí. Y no lo sacó. No lo sacó de ahí. El punto era que Jesús llegara al final y que muriera. Literalmente murió. Y a veces uno se queja pensando que Dios nos va a sacar en eso, cuando Dios te va a decir, síguele. Va a haber una respuesta, pero síguele. No te detengas. Hay una respuesta para ti. Y déjame decirte, hay una respuesta para todos los que estamos aquí. Hay una respuesta de Dios. Nomás síguele. No te rindas. No dejes de continuar en el camino. Esta mujer siguió y al final el Señor le dijo, hágase contigo conforme tú quieres. Uno de los pasos de la fe es persistir. Quizás unos de aquí no han comenzado, necesitan comenzar. Quizás otros ya estén en el camino, necesitan seguir. Y quizás estamos los terceros, o hay otros, los terceros, los que ya siguieron y ya están a punto, como se dice coloquialmente, de tirar la toalla. De decir, ¿hasta cuándo voy a persistir? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y dicen, dame un tiempo. Déjame decirte, como yo no soy Dios, yo no puedo darte un tiempo. Lo único que te puedo decir es que, como dice San Pablo en un dicho, pero la Biblia lo dice, dice, Dios aprieta. La Biblia dice que no hay tentación que no sea más allá de lo que podamos soportar. Fiel es Dios que nos dará también la salida. Así que ponte de pie y vamos a seguir adelante. Vamos a orar y hay que continuar en el camino del Señor.